Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Bonsoir, globeras y globeros, buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio da Coruña ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la estival, la vacacional, la comunitaria, Quack FM. Estamos con vosotros el equipo de cicloturistas de medio pelo que os acompaña todos los lunes en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el brujo de las ondas hercianas, el chamán de la tecnología, señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que fue un fin de cansado, ¿eh?
No te voy a contar nada ya del fin de... Porque por mucho que haga el señor Iverson, si notan mi voz extraña, es que me han montado y desmontado la boca toda el viernes y todavía estoy, no bajo los efectos de la anestesia, pero sí del tramadol. No podría conducir, no podría ir yo al tour. Quedaría positivo, entre otras cosas. En la locución, el hombre que todo lo ve si hay pedales de por medio, el batioquilo más apañado de la radio, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Mira que a mí me gusta mucho subir montañas, pero buf, igual fue demasiado lo del finde.
Y lo que les queda. Y en la conducción, el globero posoperado, el que tiene más puntos de sutura que el escorito, que en el escorito del Tour, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar también a través de YouTube y del Twitch de Quack FM y del canal de Telegram de vídeo de Quack FM, donde nos podéis también ver en vídeo, porque esto no es solo radio, y además... Si quieren escuchar todos nuestros programas, tenemos un podcast en quackfm.org/globeros, donde todos los programas se pueden escuchar ahí y a través de la plataforma de Spotify Podcast.
Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa porque está de vacaciones y de algo hay que morir, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácil, porque nos pueden mandar un Telegram o un WhatsApp al 644-737-303, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Hechas las presentaciones y sin más demora, vamos a transitar cuán poga char de amarillo hacia nuestro sumario. Hoy vamos a empezar contándoos la resolución emocionantísima del Girodone, que estuvo más apretado que mi culot, y eso es decir mucho. Y el resto del programa lo vamos a consagrar al Tour de Francia, que está cogiendo acento esloveno por momentos, aunque queda la tira, ¿eh? Queda mucho. Bueno, acento esloveno en parte, ¿no? Porque en otra parte está en su casa ya. Ya lo vamos a ir contando. Pues vámonos, que esto solo dura 57 minutos, aunque nosotros estaríamos hablando de ciclismo el día entero. Como los futboleros de la Eurocopa que vamos a tener para 3 meses.
La etapa 3 del Girodone, que era donde nos habíamos quedado, era la primera etapa, digamos, con un final un poco más exigente después de tanto sprint.
Con Longoburgini el líder.
Con Longoburgini el líder. Y bueno, una etapa en la que las favoritas pues se enfrentaban ese puerto de segunda en un final que iban poco a poco cayendo y que se llevó Fisher Black, la corredora del SD Worlds, que le sacó 6 segundos a Kopecky, a Labou y a Longo, que fueron las segundas de este grupo en esta etapa. Y que bueno, ese de vos parecía que, bueno, podía meter ahí a Kopecky en en la lucha por el Maillot.
Kopecky, se quedaba con... Kopecky está haciendo horas extras, o sea, no le llega con sí. la pista y con ser la clasicómana, que no sé cómo se dice esto, claro, ahora, porque clasicómano, pero esa ya es una mujer. Redoble chas, o sea, faltaba chas. Ahí. Claro, no le basta con ganarse todas las clásicas, sino que ahora le ha dado por subir montañas.
Sí, aquí ya se ponía la general un poco más con las favoritas delante. Longoburgini le sacaba 13 segundos a Lotte Kopecky, 25 a Julien Laboux, 59 a Niedermayer. Bueno, aquí ya las cosas ya se clareaban un poquito, ¿no? La etapa 4 entre Imola y Urbino fue una etapa en la que, bueno, había ahí al final una parte
sub y baja. La subidita a Urbino la hemos visto también en el Giro masculino un montón de veces. A mí me recuerda un poco, llamarme loco, a la etapa esta de la Itzulia, que suben también a Urkiola. Se me parece un poco por alguna razón, no sé por qué. Pero, a ver, que no es lo más duro del mundo, ni es eterna, ¿no? O sea, es una subida asumible, pero rasca.
Pues
mira, nos está poniendo ahí Iverson, 5 kilómetros y medio, el 6,9.
Y con un 15% ahí en el medio de, bueno,
un cachito.
Venga.
Ya, lo que tienes es que el repecho fuerte al 15 viene después de un falso llano que hay gambedileño.
Y que en este caso se llevó tras 40 kilómetros en solitario, ¿eh? 40 kilómetros, que era casi todo el tramo desde el puerto de Segunda hasta el final. Clara Emond del Education First. Bueno, las canadienses del Education First andan mucho, ¿eh? Tanto Alyssa Jackson como Clara Emond, cuidado.
A mí lo que me hace gracia es que son estructuras, si no me equivoco, son estructuras completamente separadas. Lo del Education First masculino y el femenino.
A pesar de llevar casi lo mismo.
Llevan el mismo sponsor.
Sí, mismo material.
Los mismos sponsors, pero que las estructuras no tienen nada que ver.
Bueno, también se ven los resultados.
Bueno, yo creo que Education First tampoco está como para quejarse.
Bueno, no. Pero el femenino creo que lo hace mejor, ¿no? Tiene más victorias.
A ver, gana más.
Claro.
Pero, oye, el masculino no está nada mal, ¿eh? Para tener el presupuesto que tiene, ya se cambiarían algunos por Education First.
Sí, sí.
Que tienen a Carapaz, que tienen a Benjiri, sí. Que tiene
Piccolo a... Bueno, tiene gente.
No me menciones a jubilados por doping.
A Poules. El que me estaba
Nelson Poules, que no,
viniendo a la
que
cabeza.
No está apareciendo. No. Y yo lo tengo en el escorito. O sea, mal, Nelson. Confiaba más en Manitou.
La segunda fue Soraya Paladín, que bueno, la teníamos ahí un poco desaparecida.
Sí.
Y bueno, hizo segunda en esta. Y tercera, Cecily Utulubi.
Ajá, que decía yo que era para ella, ¿eh? Esa
sí,
etapa.
Pues llegó tercera. No hubo cambios en la general porque Kopecky y Longoburgini llegaron juntitas.
Bien el Canyon, ¿eh?
Sí, sí.
Todo el giro.
Sí, porque Lisa Chauvet también estuvo ahí delante. Y bueno, hay que decir que en esta etapa, bueno, en la siguiente etapa se bajó Elisa Bálsamo. Que bueno, para Trek era una baja.
Bueno, para las etapas...
Sí, el sprint que había. Como era etapa 5 entre Frontoni y Foligno.
Pero bueno, ya decíamos que llegar al giro era como poco menos que milagroso.
Sí.
La etapa 5, que sí fue el sprint, se la llevó Lotte Kopecky, ganándole a Clara Colsoni y a Reni Sierra, que fueron segunda y tercera. Aquí ya Lotte Kopecky se ponía 3 segundos porque la bonificación de haber ganado... Y que Longoburgini no se metió entre las tres primeras, pues hizo que la ventaja se redujera a solo 3 segundos.
3 segunditos, ojo, ¿eh?
3 segunditos, ¿eh? No es nada.
Uy, 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 a un suspiro.
Sí. En la etapa...
Bueno, también hay buen resultado del Movistar, ¿no? Tercera...
Arlen y Sierra.
Sí.
Se ha metido bastante bien. Se metió en el podium en todos.
En los 3 sprints que hubo, creo, en el Giro, se metió en todos. En los 3 en el.
Pero hizo 2 podiums mínimo, ¿no?
Sí.
Sí.
Y después tuvimos la etapa entre San Benedetto del Tronto y Chieti. Sí. Una etapa que, pues, alegría para Movistar, porque se la lleva Liane Lipper, que le ganó ahí en un sprint, bueno, ahí agónico, por decir así, a Ruth Edwards de Lumman Powered.
Bueno,
y a Erika Manaldi.
Es rapidita.
Sí, pero bueno, en ese sprint sufrió mucho. De hecho, se pensó que no había ganado porque es que al final ganó. Sí.
Y pues muy bien por Victoria, Liane. Que
la vemos sufrir.
La vemos, claro, a las demás no las vemos sufrir. Claro. No la vemos sufrir tanto, pero claro, es lo que tiene ser la novia del pesado de Pablo Ordorica.
Sí, que te sube todo, va contigo.
Que te saca todo.
Va contigo a entrenar, no sé qué.
Y la hemos visto pues entrenar muy muy duro para superar, recordamos, la lesión gravísima esta que tuvo por desgaste.
Sí, además óseo. Es que es casi la primera carrera que la segunda carrera que hace este año. O sea,
bueno, no, pues en la general nada, pero oye, llevarse una etapa, ya tiene una del Tour y una del Giro, ¿no?
Sí.
Pues mira, o sea, se dice rápido.
Sí, le falta en la vuelta. La general no había ningún cambio porque tanto Elisa Longoborgini como Kopecky ni bonificaron y al final llegaron al mismo tiempo. Y venía la etapa 7, la entre el anciano y el Blockhouse.
Etapón. Qué durísimo es lo del Blockhouse y qué mal corrió Líder Trek en esa etapa.
Uf. Muy, muy mal, ¿eh? Sí que es verdad que, bueno, que el Paso Lanciano y el Blockhouse lo subieron solas las favoritas. Pronto hubo una selección que las dejó en un grupito en el que estaba Bradbury, Kopecky, Longoborgini, Niedermayer, Labou, Fischer Black, Gaia Realini.
Ahí las da, Gaia Realini.
Sí. Meirigin del Movistar,
este
Mavi García.
Seguramente le voy a recordar algo a nuestros oyentes. Lidl Trek apostó por reventar a Lotte Kopecky a ritmo.
Spoiler, salió mal.
Claro, y pusieron a Gaia Realini a poner un ritmo duro. Y cuando se fundió Gaia Realini, Lotte Kopecky seguía allí, como el dinosaurio. O sea. Sí.
Gran novedad este año de Kopecky aguantando.
Ya el año pasado, aguantó hasta los últimos 3 kilómetros del Tourmalet.
Pero este año llegó a meta.
Sí. Pero era el Blockhouse.
Bueno, sí.
A ver, que es tremendo.
Que es duro, ¿eh?
Dos veces, además, ¿no? Claro. O sea,
sí, una era hasta el Paso Lanciano y después ya subían hasta el Blockhouse.
Hasta Blockhouse, pero.
Etapa en la que.
¿Qué decir?
Muy bonita de ver.
16 kilómetros al 8%, tampoco. Sí.
Pero quiero decir, señores directores de equipo que están un poco ahí un poco encallados en el tema este de vamos a hacer la estrategia de
UAE o Jumbo. Poner ritmo
bueno,
a tope.
La estrategia Froome, ¿no? De poner.
Del Sky,
de ponerse a tirar hasta que vayan cayendo de maduros todos sus rivales.
Sí.
A veces no caen, ¿eh?
No.
Y en el caso de que no caigan.
Bueno, sobre todo no caen cuando el equipo que se supone que tiene que tirar tampoco tiene todo lo que tiene que tener marcar ese ritmo.
Claro, pero en el caso de que no caigan, tu líder se queda. Ya puede ser fuerte, porque se queda en una posición complicada.
Muy débil, porque se queda solo.
Y eso le pasa un poco a Lidl Trek con Lotte Kopecky.
Pero que consiguió salvar el día.
Y a más gente esta semana. Sí. Bueno.
Consiguió salir el día,
bueno.
Perdió 2 segundos. Cuando
por las bonificaciones.
Tres,
por las bonificaciones. Porque Canyon Ram estaba con dos ciclistas en ese pelotón de favoritas, con Antonio Niedermayer y Neve Bradbury. Y Neve Bradbury a 9 de meta, pues se fue sola.
Que sí, lo jugaron bien, ¿no? Primero una, luego otra. Sí.
Hasta que soltó, ella se fue sola, llegó. 44 segundos le metió a Lotte Kopecky, que fue segunda, y a Longoborgini, que fue tercera. De ahí, los 2 segundos de diferencia son las bonificaciones, que segundo puesto es 6, tercer puesto es 4. Y esto provocó que Longoborgini se pusiera a 1 segundo, pero que Bradbury se pusiera a 1 minuto.
El asunto es, ¿qué hubiera pasado si Lidl Trek, en la base del Blockhouse, salta Gaia Realini y ataca, en vez de
Poner ritmo, sí.
En vez de poner ritmo.
Había que decir que Gaia Realini estaba a tres, sobre a tres minutos de Lotte Kopecky de Longboard City.
Claro, Lotte Kopecky no le podía dejar ir.
No.
A una escaladora...
Estaba Fisher Black, pero no creo que hicieran uno para
claro,
uno.
A una escaladora de la talla de Gaia Realini, que le puede meter tres minutos subiendo el Blockhouse.
Sí.
Entonces, igual se hubiera tenido que sacrificar más. Optando por la estrategia que optaron, fue en carroza hasta arriba. Y bastante hizo Longo Borghini.
Sí, para no
soltar. Que no soltó la rueda y aguantó porque estuvo a nada de perder el giro ahí.
El giro, sí, sí. Y la última etapa entre Pescara y L'Aquila, 117. L'Aquila. 117 kilómetros.
Perniec. Como los efectos estos de sonido que ponen en el tour.
Es verdad, ¿eso es real o es?
No.
Efecto,
es,
de sonido.
Es efecto de sonido.
Joder, que... pues yo estaba emocionado. Yo, hostia, la primera vez que se escucha de...
Se oyen los buitres por encima sí, del rotor yo, del joder. Helicóptero. Muy bien.
Se escucha. Pues nada. Mala suerte. Era una etapa que, bueno, tenía un puerto de primera ahí a la mitad, pero después ya era una bajada.
Ya, pero no había ninguna
constante, pero sí que había...
Era subibaja, no había nada muy duro. Pero...
Y con un final en una subida, bueno, bastante tal.
A Lotte Kopecky le bastaba con meterse en un sprint...
Y bonificar.
Y que por delante de Elisa Longo Borghini, nada difícil.
Sí. Y que después ella no le bonificara al final. Si es que la llegan a pillar algún momento la fuga.
Claro. Es que era un segundo, era nada. O en el último repecho sacarle...
Sí. Un poquito.
Vamos, que estábamos a un pinchazo de la tragedia más absoluta. O... Claro, una italiana líder de Rosa... Desde el primer día,
Y bueno, hay que decir que la etapa la ganó Kimberly LeCour del AG Insurance, digamos que el equipo femenino del Soudal. Al sprint a Ruth Edwards y a Francisca Koch. ¿Y qué pasaba con Longoborgini?
Porque hubo una escapada, vamos.
Exactamente, una escapada que fue la que llegó. ¿Qué pasaba con Longoborgini y con Kopecky? Pues que... En la... Bueno, yo creo que fue en los 200 metros o incluso...
Una guerra de nervios.
Sí.
Increíble.
En la que ganó Longoborgini, que al final logró hacer cuarta y sacarle 20 segundos a Kopecky al final.
Yo no sé si Kopecky tuvo allí al final.
Que yo creo que ya dijo.
Sí, reventó.
Cuando se le fue.
Ya creo que tuvo una crisis.
O si tuvo una avería mecánica porque iba haciendo un molinillo.
Yo creo que era.
Hubo momentos que no le cogía. Ya directamente la cadena resbalaba, ¿eh? O sea, que estaba parada, ya pedaleaba mogollón, pero la bici no se movía. Yo creo que le pasaron las dos cosas. O sea, que primero explotó.
Y después se pusieron
en el. Y luego fue a cambiar y no daba movido. Pero que. Que se la jugaron a nada,
o sea, sí, porque estaba un segundo, o sea, era una bonificación, un sprint o al final hacer ganarle.
A ver, que nos acordamos todos del Tour de Francia que ganó Greg LeMond por 8 segundos a Fignon, pues esto es 8 veces menos, o sea, de distancia.
Y Longoborgini se llevaba el Giro Done, segunda Kopecky y tercera Neve Bradbury.
Y salía aquí en la página del Giro uno de los anuncios que ponen de curiosidades, que es el primer Giro Done que no hay ninguna ciclista que gane 2 etapas. Que ha habido 8 ganadoras de etapas diferentes.
Eso dice mucho a favor del
competitividad
femenino.
Claro, es el primero donde no hay nadie que repita.
Bueno, ya sabéis que os recomendamos muchísimo el ciclismo femenino, entre otras cosas porque es... Es súper atacante, ¿eh? Es
mucho más atacante.
Es que ni siquiera en una etapa llana. En una etapa llana tampoco vais a ver.
Van con el cuchillo siempre.
Es ofensivo desde el kilómetro cero y es súper divertido de ver.
A ver, realmente el Giro, o sea, el ciclismo femenino es como las clásicas. Aunque sea el Giro o la Vuelta, las 8 etapas es como ver clásicas cada día porque van a cuchillo.
Sí, luego muchas veces no está tan claro el perfil de las corredoras, ¿no? O sea, no están todavía tan especializadas, ¿no?
Claro.
Y eso te lleva a sorpresas, ¿no? O sea, yo creo que a veces incluso para ellas también.
Sí, sí, por ejemplo, Copecchi este año subiendo.
Sí.
Copecchi lleva 2 años que pasó de no subir nada que tuviera más de 3 kilómetros a subir colosos alpinos, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa.
Bueno, en SD Wars tienen que buscarle rival que para el año se les va.
Demi Vollering.
Demi Vollering tendrán que poner a alguien a luchar. Bueno, bueno, se va a poner la directora que va a volver.
Eso
Ana van der Breggen. Y que luego vienen muchas ciclistas jóvenes, sí, sí, con pintaza, ¿eh? Entonces, bueno. A mí lo que me parece también es que en este caso el ciclismo femenino español.
Mavi estuvo ahí rozando todo 10.
Igual necesita un poquito más de inversión, ¿eh?
Igual, ¿eh?
Porque, o sea, ves los campeonatos de España y no ves, o sea, la sub-23 llegan un poquito lejos, ¿eh?
Yeah.
Y eso no es que no haya atletas de nivel, eso es que hace falta pastita para que se le puedan dedicar el tiempo que necesita esto, porque esto no. Los atletas de élite no salen del suelo como los champiñones, o sea.
No. De momento no lo han descubierto.
Hay que trabajarlo mucho más, por lo menos como el masculino.
Sí.
Y nos vamos al Tour de Francia.
Al Tour de Francia, que vamos a hacer un poco recabación de antecedentes. Tadej Pogačar, el líder, sacándole 33 segundos a Evenepoel y 1.15 a Vingegaard y 1.36 a Roglic.
Etapa 10.
Etapa 10, Girmay era el líder de los puntos y Abrahamsen era el líder de la montaña, ¿vale? La etapa 10 entre Orleans y Saint-Amand-Montrond, etapa al sprint,
ya, ¿no?
Que por fin se llevó Jasper,
bueno,
Philipsen.
Es que fue el primer sprint que realmente Van der Poel lo llevó,
sí,
hasta la meta.
Sí, lo llevó hasta ahí. Delante.
Lo dejó a
nada.
A 50 metros.
Y le dijo, no te líes, sigue recto.
Tú tiras recto.
Olvídate, no te viene nadie detrás.
Tú recto.
Segundo fue Girmay, tercero Ackermann, cuarto también vimos a Boot. Por fin vimos a Boot ahí meterse en el sprint.
Boot me da la sensación de que
no sé.
Cada día está un poquitito mejor.
Bueno, yo creo que Boot está preparando los juegos.
Es probable, es
puede
probable.
Ser.
Es probable, se adapta muy bien para él.
Por eso.
No es el único, ¿eh?
No.
Creo que Mathieu Van Der Poel.
Sí, está de paseo.
Está pensando en eso también. Claro que Mathieu, no sé si va a correr este año en carretera o si va a volver al mountain bike.
O ambas.
A pegarse otro costalazo que. Porque en las últimas, madre mía. O sea.
En esta etapa tenemos la baja de Vlasov por el Red Bull Bora. Baja, bueno,
sí,
bueno, una caída.
Hay mucho. Hay,
importante.
Sí, la caída partió.
Sí, la caída.
De la bici.
Sí, la bici, si la veis, cuidado, ¿eh?
En tres partes la dejó. O sea, la caída fue morrocotuda. Luego empezaba a rumorearse que había por el pelotón.
COVID.
Claro, pero yo lo que pienso es que a estas alturas hablar de COVID. Como si
bueno,
oh,
sí,
COVID.
Algo, había.
Catarros ha habido siempre en
sí.
El Tour. Y estamos hablando de gente que. Bueno, siempre ha habido abandonos por enfermedad.
Sí, por virus estomacales y por todo.
Claro, y hay que tener en cuenta que esta gente tiene
está
su sistema
limite.
Inmunitario como no. Muy al límite. No sé si os fijáis, yo solo lo digo como comentario: que Remco Evenepoel tiene un herpes labial.
Es verdad, me fijé ayer.
Ah, pues los rivales ni te digo lo que se fijaron en eso. Para quien no esté al loro, o sea, es uno de los síntomas clásicos que advierten de que el sistema inmunitario de un corredor igual no está tan óptimo.
Ah. Y
calenturitas y cosas de esas, o sea, están todos muy atentos, muy muy atentos.
Sí, sí.
La etapa 11 entre Vox, Leven y Lilorian.
Que hablábamos de ella porque decíamos, ojo con
sí.
Esta etapa, día de calor, la típica del macizo central,
sí.
Que se hace mucha bola, pero mucha, mucha bola.
Uf, y si vaya, si
y se hizo bola.
hay que contar que bueno, que ya no salió Jon Izagirre ni Alexis Renard después del golpe que se llevó en el sprint del día anterior. Alexis Renard, que si veis... ¿Cómo lo salta? ¿Quién fue el que saltó por encima de...?
Está en saltarines.
Sí,
sí, pero salta por encima de él en plan, joder, increíble.
Están practicando el bunny hopping, ¿no?
Y hay que decir que hubo el primer fuera de control, que fue Fred Wright, en esta etapa.
A ver, habiendo tanta gente enferma...
De todas maneras, Ayuso no tuvo COVID justo antes del tour.
Sí, eso habían dicho.
Eso dijeron, pero yo creo que lo tenía durante...
No, durante... Bueno, durante sí, van 11 etapas, se retiró en la 11, ¿no? En la 12.
En la 12, creo. Claro, yo creo que se le veía...
Lo que pasa es que decían que estaba... A ver, que iba justo, pero...
Bueno, yo leí una teoría que hay un enfado y que no fue COVID.
A mí se me hace raro, ¿no? O sea, después de que dijeran una semana antes del tour de es que tuvo COVID pero ya está bien...
Claro.
Que vuelva a tener COVID.
Claro, de repente estaba bien, luego de repente tal. Y después del conflicto que hubo en el Galibier con Almeida, que no tiraba y todo el rollo, hay por ahí una teoría que dicen que se enemistó un poco con Pogacar. Ayuso.
Pues había, no le queda nada.
Había run-run ya hay hace un tiempo de que no se llevaban particularmente bien.
Y hablaban de... Claro, a ver, al final Pogacar es el capo de UAE.
Sí. Entre otras cosas porque Ayuso, a nivel mental, no a nivel físico, pero a nivel mental, tiene una mentalidad muy y ganadora en el sentido clásico del ciclismo. O sea, que quiere ganarle a
bueno,
cualquiera.
Bueno, y choca con Pogacar que tiene la misma mentalidad. Entonces, claro, sí. Es un problema.
Hay que decir que Pogacar lo van a volver a renovar. Creo
pero
que
a Pogacar 2030. No se le nota. ¿Cómo no lo van a renovar?
Volver a renovar, porque ya tenían contrato largo, le van a volver a renovar.
Lo querrán para
que y hablan retire. También que hay una primera preselección del UAE para la Vuelta, donde no está Ayuso.
Bueno, ayer contaban...
Hablaban de McNulty, con Almeida...
Toda la prensa contaba con que... Toda la prensa contaba que... contaba con que Ayuso haría la Vuelta, pero sí. Ya veremos.
Ah, que Pogacar dijo hoy que... El año que viene...
Hombre, querrá hacer las tres.
Quiere venirse a la Vuelta.
Claro.
Y este año el 99% que no.
Querrá hacer las tres.
Pero que el año que viene que sí.
Y este año, a ver... Este año yo creo que va a querer el Mundial... Y lleva muchos kilómetros en la... Porque se adapta muy bien para él... Hay que tener en cuenta que en el Mundial Pogacar tiene mucha desventaja con respecto a otros equipos, porque aunque Eslovenia tiene un equipazo, tiene corredores muy buenos,
sí.
No tiene tantos.
Claro,
entonces, se le ajusta a sus características muy bien, porque van a ser muchos metros de desnivel, y yo supongo que lo querrá. Y habiendo corrido Vuelta, Giro y Tour, igual hacerse una Vuelta y luego querer ir al Mundial... igual es muchísimo kilometraje. Entonces seguramente descanse después de los juegos.
En la preselección esta que vi yo no estaba Pogacar.
Descansará después de los juegos y preparará un poquito el...
Estaba,
el...
Decían del Toro también, creo.
Estaba Yates, del Toro, McNulty y no me acuerdo, Almeida y no me acuerdo quién más.
A mí me extrañaría que no fuera Cadey, pero Yates tendrá que ir.
No, a la Vuelta.
Yates, la vuelta. Esa era la preselección que vi yo, que no es ni mucho menos definitiva del UAE, sí. Porque aún está en marcha el Tour y todo puede cambiar, pero... bueno, si Almeida no va a la Vuelta, sí que es síntoma de que igual no solo era COVID y algo pasó.
Quiero decir que me parecería raro,
Ayuso, vente a
un porque estar. Es una forma del UAE de enemistarse con un montón de gente sin ninguna necesidad. Y cuando digo un montón de gente, hablo de los organizadores de la Vuelta, hablo de la afición española.
Y más cosas, probablemente también romper un poco internamente el equipo, porque UAE tiene mucho parte del equipo de gente española. Hay una parte que es pues más italianos y tal, pero hay una gran parte del equipo UAE que hay masajistas, técnicos, mecánicos.
Empezando
que son
por el jefe, jefoso.
Bueno, también, pero digo, por ejemplo, el mecánico que le llevaba ayer el agua.
El ayudante de Pogacar es español.
Es español, es decir, hay como una mafia española dentro del UAE y eso, bueno, también es un cisma, ¿no?
Por así decirlo. O
sea, no, es que en todos los equipos creo que hay.
Yo no diría por hecho de que todos los españoles del UAE vayan a estar del lado de Ayuso porque patatas, ¿eh? O sea,
bueno, no sé, depende cómo
dependerá
vaya.
Dependerá de quién tenga razón. En el conflicto, si lo hay, o sea, dependerá de mil cosas.
Claro, pero si el conflicto... Bueno, es que depende del conflicto, claro.
Claro, dependerá de cómo sea ese lío. Y de pronto Almeida lo está haciendo
bien,
muy bien, ¿eh?
Bien, sí. Y en esta etapa, en el Puy de Peirol, que era, digamos que, vamos, el portarraco del día...
El Puy Marie...
Sí, depende cómo lo llames, Puy Marie...
Pas de Peirol.
Pas de Peirol. A 700 de coronarlo, pues Pogacar ataca...
¿Y de qué manera, eh?
Y de qué manera ataca, pero es que Vingegaard le coge
Bueno, Vingegaard se queda. El que bueno. sale a por él es Primoz Roglic.
Sí, y Evenepoel.
Y luego, y Evenepoel, o sea, primero sale Primoz Roglic, luego sale Vingegaard. Y luego Remco lo intenta, pero no.
Sí, bueno. Y Corona con 8 segundos. Sí.
Carlito Rodríguez.
Hizo un poco de agua.
Este día sí. Porque incluso Chicón estuvo mejor que él.
No es para él esta etapa demasiado explosiva para Rodríguez.
Yo creo que espera mucho. O sea, creo que si quiere escalar en la clasificación, Ineos. O sea, el planteamiento este de tú con los mejores hasta que se monte
bueno, hasta
la
que
hecatombe
se...
es decir, bueno, así seguro que no ganáis la etapa, nunca.
Claro.
Eso seguro. Y luego, más, o sea, más os vale que el zapatiesto del día decida Pogacar o Vingegaard montarlo lejos de meta, porque si no, a Carlos Rodríguez, que es más diésel, no le da tiempo.
Aquí ya veíamos pues a un Enric Mas que ya se despedía por todo lo alto de,
bueno, yo creo
del
que
Tour. 10 minutos perdió en esta tarde.
Bueno, yo creo que también no estaba para perder minutos.
Sí.
Porque había cambiado el objetivo. Creo
claro. Que sí, veíamos
ya se le había ido el caballo.
A Romo, que era quizás la apuesta, pues aguantando bastante y sorprendiendo
Romo.
Mucho. Ayuso perdía 4 minutos. Félix Gall, que el año pasado nos encantó en montaña, este año
No es lo mismo ser el líder.
Que no serlo, sí. Porque justo era Ben O'Connor el líder y Gall lo hizo muy bien. Y este sí, año pues Gall le está costando bastante.
Bueno, pero está en top 10, ¿eh?
Sí, pero bueno, que le está no es el del año pasado.
No, muy bien Chicone, que ahí hizo quinto en esta etapa. Y bueno, esta etapa pues se hizo ahí al sprint entre Vingegaard y Pogacar.
Bueno, pero hay que decir una cosa, que en el descenso le cogió 30 segundos
claro.
Pogacar a Vingegaard. Vingegaard aprovechó muy bien a Roglic, que le tiró, porque no Roglic lo cogió.
Sí, tuvo la suerte de que lo lanzó, o sea, el momento ese de crisis claro. tremenda, sí. lo, o sea, porque cada vez que ataca a Pogacar se ve que a Vingegaard le cuesta, que no es capaz de salir a ese castañazo. También es verdad que yo creo que Pogacar a veces se pasa de vatios.
Y este fue el día.
Cuando arranca, porque
yo creo que tuvo una pájara, de hecho.
Sí, dijeron que
por deshidratación.
Que no había vivido, sí.
Sí, yo creo que tuvo una pájara.
Hay un gesto que le está ofreciendo uno de los coches de la organización. Le está ofreciendo un bidón. Y Pogacar dice que no, que arriba.
Pero que arriba tampoco se lo coge.
Y arriba tampoco lo coge. Y uy.
Sí.
Este fue el primer día de que dijimos, uy, Pogacar.
No, y tuvo una pájara fijo.
Ya le pasó el año pasado en el col de la Loz, que la pájara que tuvo fue un problema de alimentación. Que él lo explicaba en una entrevista, que decía que no era que se hubiera quedado corto, sino que se había pasado. Entonces, hay un efecto en el cuerpo, que si tú te pasas de ingesta de carbohidratos, o sea, el cuerpo dice, ostras, no puedo digerir todo esto. Y rechaza.
Y se pone al ralentí.
Lo rechaza todo. Dice, no quiero el alimento, no lo quiero. Y eso es lo que le pasó en el col de la Loz. Dice, comí demasiado y me quedé vacío y no iba ni para atrás. Entonces, ojito con las etapas de calor. No esta, pero sí en las de por encima de los 2.000 metros. Esa es
sí,
la hipótesis.
Que para la semana dan mucho, esta semana dan muchísimo calor.
Es la hipótesis, es la hipótesis Bismarck-Isabike, ¿no? Que cuando falla Pogacar, fallan esas etapas.
Y bueno, en el
pero
col de...
Recordamos que falló en dos, o sea, en el col de Granón hace 2 años... Uh-huh. Porque respondió a los ataques de Vingegaard y a los de Roglic. Se veía tan sobrado que respondía a todo. Yo creo que hasta respondía a los ataques del utillero cuando pasaba en el coche, ¿no? O sea, que era una barbaridad. Y se vació y perdió el Tour. Y el año pasado en el Col de la Loz por esto. Yo supongo que Pogacar habrá aprendido. Le pasó dos veces, o sea, una vez una cosa y otra vez otra. Pero no creo que se vaya a extralimitar como hace 2 años... Ni que vaya a tener un problema de alimentación.
Bueno, yo creo que esta etapa se extralimitó mogollón. No había ninguna necesidad de este ataque a tres puertos
de
meta.
A 30 kilómetros de la meta.
Y 30 kilómetros de meta cuando ya iba de líder con 30 segundos de ventaja sobre Benepul y
bueno,
un minuto y pico sobre...
Yo creo que él cuenta, igual que todo el mundo cuenta, con que su forma, después que lleva un giro en las piernas, que él va a ir a menos
Entonces quiere meter ahora
y que Vingegaard va a ir a más. Entonces quiere meter la máxima distancia posible porque nos acordamos de la última etapa es muy crono, muy parecida, sí. Muy muy parecida a la crono en la que el año pasado le metió placa a dolor Vingegaard.
Sí, sí.
Entonces yo creo que en el UAE lo están invitando
pero puede conseguir tiempo, como se demostró el resto de la semana, atacando a 5 kilómetros de meta.
Una cosa que se decía, no a 30. Que dicen muchos los profesionales, es que a veces atacar más tarde, atacas más tarde y sacas más tiempo, dependiendo de las...
Depende del momento, claro, si pillas a tu rival ya más bajo.
Pero bueno, vamos con la etapa
sí,
de hoy.
Sí, Col de Pertus recuperó esos 30 segundos Vingegaard ascendiendo, llegó a cogerlo antes de coronar. Pogacar se le veía, yo creo que iba apajarrao del todo. Y llegan juntos a meta porque ya, bueno... De hecho, Pogacar va a rueda el resto de la etapa.
Se lleva un susto morrocotudo en la bajada.
En la bajada.
Ah, sí, porque piensa que...
No, porque se le va la rueda y no sabe si va pinchado o no.
Pinchado, no, sí.
Que eso queráis que no también desgasta. O sea, ir mentalmente pensando, ostras, iré pinchado... Iba probando, iba entrando con mucha precaución en las curvas. Y luego que ese desgaste mental también computa, ¿eh? Sí, en calorías. Sí. Quiero decir, cuando vas nervioso porque no vas seguro y tal, gastas muchísimo más que cuando estás bajando con confianza.
Pero bueno, la demostración de que Pogacar estaba con una pájara guapa que en meta no fue capaz de ganar el sprint.
Y que Vingegaard está bien.
Sí. Y que Vingegaard no está tan mal, como decían.
Bueno, el Pogacar decía en el sprint que creía que era menos duro.
Bueno, sea como sea, yo creo que no tenía ese día ya más fuerte. Un Pogacar normal hubiera ganado a Vingegaard el sprint sí, 99 veces.
Aunque sea más duro, de hecho, era más duro de lo que él contaba, pero sin embargo tú veías la cadencia de pedaleo en el sprint y llevaba más desarrollo cargado Vingegaard que Pogacar.
Claro. Entonces, bueno, se llevó la etapa Vingegaard, que yo creo que también le ayuda a coger un poquito de moral.
Lo que sí que solo le picaba un segundo, porque las bonificaciones que habían cogido en el puerto de primera pues se compensaban. Uno fue primero y otro segundo, y el otro segundo y primero.
O sea, que etapa para Vingegaard, esta etapa, que sí, sería etapa de esas Vingegaard. De qué bonitas para una escapada, pues ni no. Escapada ni leches. O sea, aquí los jefes...
Y les metieron 25 segundos a Evenepoel y a Roglic. Con lo que esto hacía que Evenepoel ya se pusiera 1.06 y que...
Bueno, Roglic que se cayó.
Roglic que se caía ya.
Se caía... Entró en el mismo tiempo porque estaba dentro de los tres últimos kilómetros y le dieron el tiempo de Evenepoel.
No, a ver, se había ido un camión, al parecer, de la caravana publicitaria. Había metido un poco de barro en la carretera y tal. Y Roglic pisó eso y luego resbaló.
Pero bueno, en meta le dieron el tiempo de Evenepoel.
Por eso,
es verdad que hubo la movida de los...
Porque estaba dentro de los tres kilómetros.
La siguiente etapa, la 12, entre Aurillac y Villeneuve-sur-Lot, 203 kilómetros de puro aburrimiento, que se llevó Girmay.
¿Fue esta la de la...? No, esta aburrimiento no. ¿No fue esta la de los abanicos?
No.
No, fue la siguiente.
La
de Po.
No, esta fue un coñazo.
Se esperaba...
Esta fue la que llegaron tarde, ¿no? Por encima del horario previsto.
Se esperaba viento, pero no lo hubo.
Esta fue un coñazo.
Segundo, Boot. Tercero, Ackermann. Bueno, estuvo...
Ah, sí, que estuvo a nada de ganar la Wout van Aert esta.
Sí.
Efectivamente.
Y en esta ya fue donde, bueno, ya no salió Morkov, ni Peyo Bilbao, ni Jakobsen, ni Craig Anderson, ni Ayuso.
Y aquí fue la segunda caída de Roglic, ¿no?
Sí, aquí fue la gorda.
La segunda y definitiva.
Oh, menudo castellano.
El ostión que se pega es...
Vale que tiende a caerse. Todo. De hecho, en el escorito, a ver si nos da tiempo a hablar del escorito al final... Sí. Yo ya conté con que Roglic se caía.
Pero es que en esta no tiene ninguna culpa el pobre.
Pero es que no tiene culpa ninguna. En absoluto.
Porque
o sea,
fue Lutsenko que se come ahí una separación.
Yo creo que estaba mal señalizada esa mediana. Una mediana de estas que tienen que en Francia tienen el mobiliario urbano en plan guerrilla, ¿no? O sea, parece que les ponen, o sea, no sé, ponen unos pinchos o algo, ¿no? Ahí para matarlos bien. Porque, jope, es que tienen un montón de obstáculos en la calzada.
Sí, también García Piana se caía en esta, se hacía daño bastante, pero bueno, no se iba a retirar.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia es que el que tiene el problema es Lutsenko.
Sí, y no se hace nada.
En el lado derecho de la...
Y salta
paliciado. En el lado derecho de la carretera, de la mediana, ¿no? Y luego se cae todo el loto en el lado izquierdo. Sí, o sea, es
como... Porque saltó la bici saltó.
Ya, pero es que se cayeron mucho más atrás. Yo creo que es el típico de ¡ay, frenados, hay frenados! No. Todo el mundo a frenar.
Que por cierto, no sé si visteis a Van Der Poel, que tiene gente delante caída y entra como un animal...
En la curva.
En la curva y se queda clavado en las bicis tiradas que dices tú. Pero Van Der Poel, ¿no estás viendo que están cayendo delante?
Bueno, también se cayó Van Aert esta semana.
Van Aert también se cayó, pero se cayó en la etapa 11, ¿no?
Creo. Entrando pasadísimo en una curva.
Se dio contra una valla que no se hizo nada de mirar.
Pero que se sube al bordillo como si nada. Sí. O sea, que yo me pongo en su lugar y digo, yo entro pasadísimo en esa curva y me como el bordillo y salgo volando, me como la barandilla de después y me voy para abajo del sitio. O sea, me pego en la hostia del mundo. Este no. Dice, oh, mierda, voy pasado, me subo a la acera. No me digas cómo se subió a la acera, pero se subió.
Sí, hizo.
Y se cayó porque se le acabó la carretera. Sí, o sea, bueno, se le acabó la carretera, no, se le acabó la acera también. Sí. O sea, de lo pasado que iba, pero... Y se cae y se queda así sentado diciendo, vaya.
La etapa...
Mal.
La etapa 13 entre Agen y Pot, que fue al sprint. Aquí ya, pues, Roglic se retira porque... Pues ya le habíamos perjudicado cuando llegaba a meta.
Se le veía llegando a la meta el día anterior.
No, porque
se quedaba de su propio equipo, que iba tirando de él.
Etapa que, fue...
Es decir, que un poco decepcionante el Bora para el equipazo que tiene. Sí. Con lo cual, yo supongo que veremos a Roglic intentar la cuarta vuelta.
Por eso justo ese día también hubo rumores en el pelotón de que... Renko igual es Red Bull para el año.
Es verdad. Bueno, ya están con eso.
Arrancaron ahí los rumores.
Sí. Es que además ese día que dices tú, joder, no tenéis otro día que hacer. Además en medios belgas.
En medios belgas arrancaron los rumores.
Los medios belgas y los medios colombianos en esto de ciclismo. Hay que ponerlo en cuarentena.
Bueno, ya. Pero
porque para ellos el ciclismo es como el fútbol para nosotros, ¿eh? O sea, Depor, ¿cuánta gente va a fichar este año? A 60. A los 60 que salen. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Con los belgas y los colombianos. Esto es una locura. Yo dudo mucho que el señor Lefebvre...
Deje escapar a Renko.
No sé qué tendrá ese contrato, pero cadenas y...
Lo que pasa es que Lefebvre tampoco tiene el equipo que le gusta tener con Renko.
No, pero le gusta tener a Renko.
Sí, pero por otra parte...
El equipo belga...
No tiene su manada de lobos para ganar etapas.
No, pero el equipo belga tiene al vueltómano belga más importante desde Merckx, seguramente.
Que sí, pero que digo que... tampoco tiene un equipo al estilo belga, como a ellos les gusta.
Y además Renko tiene un carácter muy parecido al suyo.
Bueno, aquí la noticia también.
Se nota que me caen bien.
La noticia también, después de la victoria de la etapa 12 de Girmay, es que confirmaba ya prácticamente el maillot verde, salvo catástrofe. Sí. No, con las etapas que quedan, queda un sprint.
Queda mañana el sprint y ya está.
Y se acabó.
Bueno.
No hay ni un. No,
y tiene como 200 puntos de ventaja a Pogacar, que quizás puede ser. O Vingegaard.
Hay caídas, hay pinchazos. Sí.
No, bueno, salvo catástrofe.
Esto es ciclismo.
En Agen y Po, en esta etapa se liaba por el viento. Uno de los abanicos, entre el kilómetro 50 y 60 a meta, ahí se lió todo. El viento se partió el pelotón en dos y no lo volvió a unir en su vida.
Qué bonito, qué perro es el ciclismo. Y qué bonito también, ¿eh?
Sí. Los grandes favoritos estaban en la parte de delante.
Ya, pero listos. No iban todos los sprinters.
Pero claro, los sprinters iban atrás, con lo cual se lo comieron y ya descartó a casi todos los sprinters, quitando a Demar y a Philipsen y a Ackermann y a Girmay, porque los demás se quedaron atrás y nunca ya no lograron volver a conectar. Llegaron a 12 de a 13 de los favoritos, imaginaos. Gente también como Lenny Martínez, decepción total. Lenny Decepción Martínez.
Bueno, yo lo que creo es que ha decepcionado el francés de Gentero. No lo diría yo de Lenny, lo diría de todo el equipo.
Sí. Y esta etapa se la volvía a llevar Philipsen. Volvía a ganar así a la segunda, ganándole a Van Aert y a Ackermann. Cuartos acabó Girmay y bueno. Era la antesala a lo que se venía el día siguiente. Porque lo que se venía al día siguiente, la etapa...
Etapón. No el bueno.
No.
Pero casi.
Entre Po y Soulan-Plaat-d'Aet.
Saint-Lary-Soulan, plata detrás.
Sí. Había que subir el Tourmalet, el Urquet Duncan y el...
Dancisan.
Y el Plat de Adet. Había escapada, bueno, numerosa, con gente que subía bien, como Mendes, como Ben Healy, Lazcano.
Hay que nombrar, Bogu. Claro, obviamente hay que nombrar que
Lazcano coronó el Tourmalet
5.000 euros.
En cabeza, 5.000 euros en un sprint con Godú.
Sí.
Que no era por los 5.000 euros, porque no, luego eso se reparte y no da...
No, pero también es por el rollo este de, bueno, es por la historia, quedas ahí en los registros.
A mí me vale así, a mí ya la tapa para Movistar Check, ya me valió, y ya que viniera lo siguiente.
Bueno, pero en la general nunca tuvieron en mente dejar que llegaran los escapados, no, porque los mantuvieron siempre a una distancia...
UAE tenía todo controlado, vamos.
Yo creo que hubo algún momento de duda... De si los dejamos o no.
Pero
es que la escapada tampoco chutaba tanto como para...
No, Ben Healy, Carapaz y...
Oye. Yo creo que les hubieran dejado ir, lo que pasa es que no iban lo bastante deprisa y atrás estaban endureciendo.
Claro.
Sí, UAE estaba endureciendo demasiado. O sea, hizo una escabechina y a 5 de meta UAE le dice a Adam Yates, vete por delante, venga.
Lanza.
En una cosa rara que nunca había, que no, quizás no la habíamos visto hasta ahora, eso de lanzar a alguien por delante.
Bueno, quería debilitar a que le quedaba a Jorgensen,
sí,
solo.
A Jorgensen.
A mí me parece una estrategia inteligente.
Debilitar a
Jorgensen. Pero bueno, en otros momentos quizás hubieran utilizado a Jace para
Tupón,
Rimo
y
más. No, no, en este caso fue...
A ver, yo creo que también era una doble baza.
También es un test. Sí. Quiero decir, si ataca a Jace... Y tú ves que, yo qué sé, Vingegaard reacciona y se va detrás de él.
Claro.
Tú sabes que Vingegaard está bien. Si Vingegaard no sale...
No, y también puedes ver si la marcha que pone Jorgensen persiguiéndolo no es muy alta, porque quieren mantener a Vingegaard un poco en un nivel más bajo, juegas también a dobles bazas. Es decir, puedes atacar con Pogacar, ganar la etapa y acabar el Tour, o devolverle a Yates, después de trabajar en el Galibier, una etapa en el Tour.
Claro,
es decir,
no,
se abren muchas opciones.
De eso había también, ¿eh? El año pasado Yates ganó alguna etapa porque Pogacar le dijo, no, está para ti.
Claro, sí.
Yo me quedo aquí haciendo de ancla y tú ganas la etapa. También puedo ser eso perfectamente.
Lo que pasa es que yo creo que Yates este año no tiene ese golpe de pedal que tenía el año pasado.
No, yo creo que le ha lastrado la lesión esa que tuvo al principio de temporada, ¿no? Esa fractura.
Así que... En la vuelta Suiza fue el que
lo
vimos subir como un animal,
claro, sí,
con Almeida.
Bien,
aquí
pero,
no lo vimos tan
pero en el Tour,
fino.
No.
Está muy bien él y Almeida, pero en el Tour no está... Bueno, a ver si llega pasado, ¿no? Y no... Sí. Pero bueno, no está teniendo una buena temporada en general, ¿eh?
No.
Al margen de lo de la Vuelta a Suiza, que fue un escándalo y que la ganó,
sí,
y se la llevó de calle y tal... El año pasado se le veía más y mejor.
Mucho más.
Pero bueno, yo creo que estratégicamente está bien tirado.
También Visma se le nota muchísimo que no está Kuss, ¿eh? Tener a un segundo hombre...
Entre otros.
Que te aguante, entre otros, pero tener un segundo hombre que te aguante en estos kilómetros con la... Si tú estás un poco mal para que te lleve, es decir, todo esto que hace Kuss, Vingegaard también está solo ahora
Hay
mismo.
Mucha gente,
sí, porque Jorgensen no...
Jorgensen,
o sea, lo intenta, puede.
Jorgensen y Kelderman hacen lo que pueden.
Están bien para tirar, pero no para estos últimos kilómetros donde se juega realmente la
no,
historia.
No, y para saltar en montaña y para
claro,
hacer
claro.
esas cosas. O sea, pero es que un gregario como Kuss, hay uno.
No, que sí. Pero digo que es una baja muy sensible.
Pero incluso sin Kuss, tampoco está Kreuzvik, tampoco... O sea, le faltan gente...
Bueno,
creo,
Boot tampoco está...
Claro, Boot no está en su
está
nivel.
Está mejorando, pero no está en su nivel, porque el año pasado hizo unos espectáculos en la montaña. Ojo, Y nada, Pogacar se iba.
Yo creo que el plantel de UAE este año es que es bastante mejor que el del año pasado también, ¿eh? O sea, yo creo que tiene mucho mejor equipo. Y eso que ahora se fue Ayuso, que Ayuso ha pasado por el Tour sin pena ni gloria.
Sí.
Pero sobre el papel tú lo veías y daba miedo ese equipo.
Aquí en esta etapa, perdón, se iba Pidcock y Betiol. Bueno, bajas.
Y Jay Thomas también se bajó, ¿no? Creo que sí, ¿eh?
Jay Thomas creo fue al siguiente.
Quiero decir, que Vingegaard, si se queja de equipo, imagínate Carlitos Rodríguez.
Sí, que se quedaba, vamos.
Lo que se puede quejar.
Se quedaba con Laurent Depli y ya.
Ya. Bueno, y Pogacar atacaba a falta
de
4 kilómetros.
Y ya se iba solo porque Jonas no le aguantaba.
Bueno,
Renko,
Jonas lo intentó y siempre hay un momento ahí de tensión.
Lo mantuvo ahí.
Jonas siempre hay un momento que lo mantiene, pero...
Incluso parece que le lucía un poco, pero nada.
Pero lo doblegó, sí. O sea, hubo un momento ahí en el que algo hizo clac.
Sí, y pues bueno, le metió 40 segundos, 1:10 a Renko y bueno, cuarto fue Carlitos. A 1:19.
Bueno, lo de Renko que ya empieza a ser un poco más normal.
Sí, ya estábamos. Pero aún así, yo
de verdad, pero chapó. Bien, ¿eh?
Lo está haciendo bien, pero
no
digo.
No está reventando.
No está reventando, pero está quedando ya una distancia más normal de Pogacar y de.
Y de Vingegaard. Yo creo que es el sitio en el que está.
Está en el tercer puesto, claramente. No tiene rival para el podium. Podías tenerlo en Roglic, pero ahora mismo ya no tiene rival.
Y vamos a la etapa reina.
Evenepoel ya perdía el segundo puesto, se ponía en segundo Vingegaard a 1:57.
Hay que decir que en esta etapa sí que le mete 40 segundos Pogacar a Vingegaard, pero que va al límite, ¿eh?
Sí.
Llega a todo lo que da. Y además pedalea, no levanta los brazos hasta pasar la línea de meta. O sea,
sí. Iba
a hacer daño a todo lo que podía.
Y llegó la etapa, el etapón de ayer.
Que decíamos la semana pasada que era el verdaderamente el más peligroso.
Sí.
Porque había un puerto de salida.
Sí, que hizo que, bueno, que la fuga fuera muy complicada de formar.
Que luego subían el Col de Mente.
Quizás a esta etapa le faltó.
Conocido históricamente por el hostiazo de Ocaña, ¿no? O sea, bajando.
Le faltó un puerto más aquí porque había 60 kilómetros.
Sí, ahí. Y luego que había esos 60 kilómetros de valle. Que aparte de para darle vidilla a una escapada. Son puñeteros porque claro, después de subirte tres puertos de primera, hacerte semejante plano cuando enganchas el Col de Añés luego y el puertecito que hay después, que es un puerto en toda regla, el Port de Lers, que decidieron que no lo puntuaba,
que no puntuaba, pero podía puntuar,
pero podía ser un puerto de segunda perfectamente. Claro, sí. Eso, las piernas lo llevan muy mal, ¿eh? O sea, pasar del llano a las cuestas de esa manera y más aún, tal y como planteó la etapa Jumbo, el Bisma Lisabay, que fue a fuego.
Fuego y controlándola yo, no la controló él, la controló yo. En la escapada estaba Carapaz, estaba Enric Mas. Etapón de Enric Mas y de Carapaz, los dos quizás más destacados de la escapada.
Un etapón.
También Johannes muy bien, que se engancha y bueno.
Era una escapada buena, ¿eh?
Sí,
era una escapada
Hindley,
de Flea.
Una escapada
Hindley,
de mucha calidad. De hecho, ya se les notó Yates, que era una escapada de mucha calidad, que los pillaron en el último puerto, ¿eh?
Sí, los pillaron a 6 de meta o 7. Claro. O sea.
Sí. Y además que, bueno, se iban desintegrando y atacaba más. Después Carapaz. Lucharon para que no los pillaran, pero bueno.
Dieron un recital. O sea, francamente.
Les faltó un minutillo, con un minutillo más.
Sí, en vez de empezar el puerto a 3, lo empiezan a 4 o ya.
Bueno, le sobró Bisma.
Bueno, evidentemente, Bisma no dejó que llegara a la escapada.
Sí, que puso ahí a Jorgensen a...
O sea, Bisma no iba pensando en la escapada, iba pensando en los vatios que estaban haciendo. Porque no, esta gente, como corre con el ciclocomputador, estaban en el régimen de vatios que ellos creen que es en lo que explota Pogacar. Y ahí hacen la misma, subiendo Plateau de Bell, hacen la misma que hizo el Trek, intentando reventar al Lotte Kopecky, ¿eh?
Sí, pero también le salió mal. Porque
si no revienta...
Jorgensen se revienta y Pogacar estaba allí tan...
Ataca a Vingegaard.
Tranquila.
No llegó a atacar, simplemente cambió... Sí. Endureció, no hizo un ataque como tal.
No.
Siguió un ritmo un poco más fuerte y ya está. No se llegó a levantar de la bici.
Hacía estas cosas hace estas cosas que hace Vingegaard de poner un ritmo progresivo durísimo.
Claro,
que cada vez es peor, que cada vez es peor, que cada vez es peor, que cada vez es peor. Hay un momento, hasta que llega el punto culminante de la etapa, en el que se hace de pie 300 o 400 metros metiendo vatios como si no hubiera un mañana. Y el momento del clic es cuando acaba ese esfuerzo tan bestial. Mira atrás, como quien aún sigue ahí este.
Sí, claro que sí.
Porque después de esto, nadie sigue ahí.
No.
Y Pogacar iba sentado.
Decir que, para los que dudan de Vingegaard, yo creo que dijo Vingegaard que fue, en su relación vatios-kilo, fue la mejor de su carrera deportiva
tú mira el resto.
En esta subida. Quiero decir que Pogacar está mucho mejor que el año pasado en ese aspecto. Vingegaard quizás no esté en su top, sea, podía haber estado un poco mejor
pero
este
año.
Pero
está mejor que nunca.
Pero está mejor que nunca. Quiero decir, no vino a altura a pasearse. Está en un alto nivel. Está puliendo a Renko, quiero decir. Va de segundo.
El resto explotaron todos.
Explotaron en otro nivel.
Renko, Landa, Chicone, todos.
Carlitos
explotó por encima de sus posibilidades.
Almeida hizo lo suyo, Dirk Diesel. Se dejó caer muy pronto, pero luego fue recuperando.
Y bueno, pues a 5 kilómetros de meta, Pogacar que se iba solo y Vingegaard que iba ya...
Y un minutito, ¿no?
Un minutito 0.8.
A ver, desde el punto de vista mental...
Y 2.51 a Ebene.
Desde el punto de vista mental es durísimo eso que...
Sí. Y yo me gustaría resaltar aquí una cosa, no sé si visteis, que hasta Landa creo que es, o el siguiente, batió el récord de Pantani en Plateau de Bell, que era un récord de otra época. Mucha gente batiendo muchos récords de velocidad. Muy curioso.
Hacía mucho que no subía en Plateau de Bell,
¿no? No, lo subieron muchas veces. Lo subieron con Armstrong, Contador, lo ganó este, el que estaba en el Katusha, que era español.
Purito.
O sea, se subió 6 o 7 veces.
Pero Purito ya llovió, desde que lo subió Purito.
Pero Purito fue mucho más lento que Pantani.
Ya, normal.
Quiero decir, que se está yendo muy rápido últimamente en el ciclismo.
No, si ya lo había pillado.
Pues la carrera para mañana empieza con Pogacar primero, segundo Vingegaard a 3.09, tercero Evenepoel a 5.19 y cuarto Almeida a 10. 54.
No nos va a dar tiempo a hablar ni de las jornadas que nos vienen ni del Escorito, o sea, solo decir que...
El Escorito gana
va
Mariano.
Va a haber un sprint, dos a lo sumo, pero que hay dos etapones de montaña y una contrarreloj.
Queda el viernes, etapón de montaña, con dos puertos fuera de categoría, el Col de la Monet, el Col de Bars... Y Sola 2000.
Sola 2000, que es tremendo,
Y luego esta también, Col de Turini, el Col de la Colmain. Vamos, durísima. Y la crono final, que es durísima.
O sea, hay...
Hay mucho tour aún.
No se lo pierdan, no vaya a ser. Y nos vamos corriendo, que va a ser la hora. Son las 7:57 y os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la más variada y entretenida de la radiodifusión de Coruña, como ya sabéis. Nada, chavales, que no nos da tiempo para nada. Bajar dos piñones, poner de pie los pedales y a por la semana, que queda una semanita de tour.